Bienvenidos, chicos y chicas de cuarto y quinto.
¿Cómo están los chicos y las chicas de Misiones? Ahí estamos llegando a la selva. También saludamos a los chicos y a las chicas del resto del país. Vamos a saludar hoy especialmente a una emisora LU23, Lago Argentino de Santa Cruz. Nos vamos de Misiones a Santa Cruz, atravesamos todo el país. Espero que estén muy bien. Nosotros estamos acá muy contentas porque esta semana nos estamos preguntando qué secretos esconde la selva misionera. Y estuvimos leyendo un gran cuento de Horacio Quiroga. También estuvimos conociendo más sobre la vida de este escritor, hablamos sobre las características del clima, de la selva misionera, sus animales, su flora, su fauna. Yo soy Ana Chelentano y, como siempre, estoy a un metro y medio de separación de la señora Sabrina Flax. ¿Cómo estás, Sabri?
Hola, Ana. Hola, chicos y chicas. ¿Cómo andan? Bueno, hoy vamos a pensar si la forma en que las personas usamos los recursos de la selva puede cambiarla o modificarla. Nos vamos a preguntar, ¿será que la selva siempre se mantiene igual? Una selva tan grande e imponente como la selva misionera, ¿puede transformarse? ¿Qué opinas, Ana?
Ah, es una muy buena pregunta y yo creo que hoy vamos a poder darnos una respuesta.
Bueno, y también vamos a conocer la historia, porque claro, no nos vamos a quedar con las ganas de seguir leyendo la historia de un grupo de yacarés que de un día para el otro se vieron en un grave peligro cuando el río en donde vivían comenzó a ser utilizado por un grupo de soldados. Y para seguir pensando en esta pregunta que nos estamos haciendo, si la selva puede transformarse, si se mantiene igual, vamos a tratar de identificar cuáles son las transformaciones que va haciendo la sociedad en estos ambientes. Y para eso nos va a ayudar una alumna, Geraldine Juliana de Asís da Rosa, de quinto grado de la Escuela 654 de San Vicente Misiones.
Aquí en Misiones hay una gran producción de yerba mate. Para desarrollar la producción de la yerba, se hicieron muchos cambios en nuestra selva misionera. Por ejemplo, para sembrar los productores necesitan suelo, entonces talaron las vegetaciones naturales de estos terrenos, ya sea a mano o con máquina.
Claro, el cultivo de la yerba mate no modificó solamente los elementos naturales de la selva misionera, también afectó a las ciudades y los pueblos cercanos. Se instalaron en la zona las industrias yerbateras, se construyeron secaderos y molinos que procesan la hoja de yerba, galpones, casas para los trabajadores y trabajadoras, y escuelas para sus hijos e hijas, comercios para comprar, caminos y rutas para circular y llevar la yerba a otras zonas del país. De esta manera crecieron pueblos y ciudades que desplazaron la selva.
Claro, ¿sabés qué, señor? Me estaba acordando de algo que estuvimos hablando en otro programa, que nos contaban que, bueno, que la selva antes ocupaba todo el territorio de Misiones.
Claro.
Y que hoy ocupa solo el 35% del territorio.
Exactamente, sí, esto es muy importante. Y para seguir conociendo un poquito más de dónde se crían animales o se desmonta, escuchemos qué nos dice al respecto el profesor Adrián Frank del Centro Educativo Polimodal, número 28 de San Vicente Misiones.
El desmonte o tala es una actividad humana de eliminar zonas de bosques para transformarla en zonas desnudas o pastizales. A veces, esa actividad se hace para utilizar la madera que se obtiene para distintos fines. Por ejemplo, la construcción, la leña, fabricación de muebles. Otras, para transformar esas zonas en áreas de cultivo o para la cría de ganado.
En el caso de los parques nacionales, acuérdense que son áreas pensadas para proteger la selva misionera. Allí se intenta lograr la menor alteración posible. Sin embargo, claro, con la cantidad de personas que los visitan, los guardaparques que los transitan para protegerlos de incendios, por ejemplo, los y las científicas que estudian las plantas y animales que viven en el parque, los hoteles que alojan a las y los turistas que visitan el parque y los transportes que los llevan hasta el parque. O sea que hay muchísimas personas que lo transitan. Sí podemos afirmar que hay paisajes donde hay mayor transformación y paisajes donde hay menor transformación. El Parque Nacional, la selva, son los que tienen menor transformación.
Claro.
Desde épocas remotas, las sociedades aprovecharon los elementos naturales del medio en que vivían. Los ríos, por ejemplo, se utilizaron para trasladar objetos de un lugar a otro. ¿no? Claro. Para generar energía o para regar los cultivos.
Y eso también fue modificando el paisaje.
Totalmente. Bueno, los árboles, por ejemplo, ya lo escuchábamos al profe que nos decía, para obtener madera, construir viviendas. Bueno, también cocinar alimentos o para refugio. Y a través del tiempo, para la subsistencia y en distintas escalas, las personas transformaron en recursos aquellos elementos de la naturaleza que en un momento particular les sirvieron para satisfacer una necesidad, pudiéndose extraer y transformar utilizando la tecnología disponible. Y entonces entendemos a los ambientes como resultantes del uso que la sociedad hizo de ciertas condiciones naturales en el pasado y que hace en el presente. O sea, el ambiente, cuando hablamos de ambiente, no solo estamos hablando de la naturaleza, estamos hablando de la relación entre lo que hace el ser humano, ¿no?, con la naturaleza. Claro. Es importante tener en cuenta esto.
Claro, y todas las modificaciones que se van produciendo. Bueno, para seguir pensando sobre este tema, vamos a escuchar un fragmento de Canal Encuentro de este programa que se llama Nuestro Mapa, la selva paranaense.
A lo largo de los años, el uso de los recursos y la ocupación del espacio de la selva misionera fueron cambiando. En el periodo prehispánico, existía una agricultura itinerante. Se implementaban prácticas como la quema de bosques y siembra para luego abandonar la zona y mudarse a otra. En el siglo XVIII, los jesuitas introdujeron nuevas técnicas y especies exóticas en los cultivos aborígenes y se formaron importantes asentamientos. Durante más de 150 años, se creó un paisaje en el que aparecían centros urbanos y zonas destinadas a la agricultura extensiva. Tras la expulsión de los jesuitas, se retomó la agricultura itinerante y los parches urbanos y agrícolas se convirtieron en bosques o pastizales. Durante la segunda mitad del siglo XIX, se inicia la explotación maderera y yerbatera. A comienzos del siglo XX, la industria de madera se hizo fuerte y a mediados de siglo aparecieron cultivos forestales sobre áreas de selva desmontada. Posteriormente, se expandió la actividad forestal, a la que se agregaron las de yerba mate, té y tabaco. La fragmentación, el aislamiento y la degradación de grandes zonas de la selva paranaense son los principales aspectos a revertir en términos de conservación.
Bueno, claro, aunque todos los seres vivos producimos cambios en el ambiente para crear condiciones que hagan posible la vida, la verdad es que los seres humanos lo hacemos en gran escala. Eso nos permitió poblar casi todos los ambientes y, sin embargo, esa capacidad de transformar el ambiente, cuidado, porque puede amenazar la existencia de otras formas de vida y volverse contra nosotros y nosotras mismas.
Ahí estuvimos apuntando algunas palabras claves, ¿no? Fragmentación, aislamiento, degradación. Eso significa que la selva se reduce y que si miramos desde arriba, por ejemplo, en lugar de ver las grandes extensiones verdes de la selva, veríamos como manchitas de pequeñas áreas con selva. Y por otra parte, vimos que en Misiones el relieve es ondulado, no es una llanura. Hay algunas sierras y mesetas bajas, por eso el agua de la lluvia, que es mucha, se escurre desde las zonas más altas hacia las más bajas cuando los suelos están cubiertos por la selva. El escurrimiento de agua en general no genera problemas ni inundaciones.
Claro.
La vegetación es tanta que disminuye la fuerza del agua antes de que llegue al suelo. Es como si fuera un paraguas.
Ah, mira.
Entonces, ¿qué pasa? El agua se desliza lentamente hacia las zonas más bajas. Pero, ¿qué pasa si hay grandes extensiones de selva talada?
¿Qué pasa?
Y la protección desaparece. El agua cae más rápido, desgasta el suelo. Es decir, la tierra empieza a perder sus capas superficiales, que son las más ricas en nutrientes.
Wow, impresionante, ¿eh?, todo lo que nos estás contando. Claro, sí. Acá encontramos un conflicto entre las necesidades económicas y la protección de la selva.
Tal cual.
Sin embargo, no solo se transforma para extraer recursos como la madera, también se transforma un ambiente, por ejemplo, para construir una escuela. Para las personas que no vivimos en la selva misionera porque vivimos en otras provincias, tal vez nos puede resultar un lugar desconocido y tenemos muchas preguntas. Tal vez las chicas y los chicos que viven en Río Negro, por ejemplo, o en Córdoba, se pregunten, ¿cómo es vivir en la selva? Bueno, así como a las chicas y los chicos de Misiones les gustaría preguntarles a las chicas y a los chicos de Ushuaia, por ejemplo, cómo es vivir en un lugar donde nieva durante muchos meses.
Claro.
¿No?
Ahora, la selva misionera es muy grande y está compuesta por muchas localidades, ¿sabes? Muchas personas viven, trabajan y estudian ahí. Y hay muchas escuelas y vamos a conocer a una de ellas.
¡Ay, qué bueno!
¿Te parece?
Dale.
Vamos a escuchar ahora un fragmento de Enseñar en plena selva misionera. Es sobre una maestra rural que vive allí.
Soy Marlene Dalri, docente del aula satélite de la Escuela 554 Andrés Guacurari de Comandante Andresito, Misiones. El aula satélite es como un salón de clases desprendido de la escuela núcleo y ubicado en otro lugar. Los niños que asisten al aula son alumnos de nivel inicial y de nivel primario, primero, segundo y tercer grado, o sea, el primer ciclo del nivel primario. Ellos ansían mucho estar en la escuela, ellos disfrutan del tiempo en que estamos juntos. Somos una pequeña familia. El edificio donde dicto las clases está hecho de madera. El primer edificio fue hecho por los padres de los niños del lugar, reutilizando madera del monte nativo. Todos los años trabajamos en conjunto el proyecto de conservación del medio ambiente con la gente de parques provinciales y con la gente de parques nacionales. Junto con la familia, con la ayuda de los padres que conocen, tratamos de renombrar las especies, buscar ramas, buscar hojas, reconocerlas, para que se conserve el conocimiento que de pronto con lo nuevo se está perdiendo. En todas las ocasiones plantamos árboles, hay varios árboles en el patio de la escuela. Los chicos se encargan de regarlos, de cuidarlos, de que esos árboles crezcan y se fortalezcan. Nosotros somos habitantes de la selva, nosotros vivimos en la selva misionera y una de las maneras de protegerla es conocerla.
Muy bueno, muchas gracias. Muy interesante lo que nos contaban de este aula satélite, ¿no? Y de la protección de la selva. Ahora nos vamos un rato a la clase de música, ¿sabes?
Ah, claro, con el profe Ernesto Algranati.
Buenísimo.
Hola chicos y chicas de cuarto y quinto grado. Mi nombre es Ernesto y soy el profe de música de aquí, de Radio Escuela. Esta semana estamos investigando sobre la selva. Y la selva es un lugar que al solo nombrar nos aparecen un montón de sonidos. Tiene su propio universo sonoro. El agua, el zumbido de insectos en la tierra, anfibios deslizándose, mamíferos abriéndose camino, aves que dejan en el viento el eco de sus vuelos, el balanceo de las plantas, árboles que se sacuden de la raíz a la copa, una verdadera inundación sonora. La música viene de la naturaleza. De la naturaleza en contacto con el ser humano. ¿Cómo será la música de la selva? Hay una selva muy importante en el mundo y está en nuestro continente. Se llama el Amazonas y es tan grande que abarca 9 países. Sí, desde Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guayana, Perú, Surinam, Venezuela. Y en toda la región amazónica hay mucha música, y muy diversa. ¿Está a conocerla? Estamos escuchando música tribal amazónica, particularmente de la tribu Bora. Muchos pueblos originarios habitaron esta región, cada uno con su música, con su cultura, con sus costumbres. Y de la mezcla de los pueblos originarios, de los inmigrantes africanos que vinieron como trabajo esclavo, y también de los europeos, surgió la música folclórica de todo nuestro continente. Ahora vamos a conocer un poco la música folclórica amazónica. Estamos escuchando un huayno. Este ritmo se toca mucho en la zona del Amazonas del Perú y también en otros países de la región como el nuestro, donde con el mismo ritmo toma otros colores locales con otros instrumentos.
Un, dos, tres, y...
Ahora estamos escuchando un forró brasilero. Este ritmo es típico de la zona del Amazonas. Y también el batuque. Y otro ritmo que en un momento se hizo muy popular en el mundo. La lambada. Claro, no podía faltar la cumbia, en este caso una cumbia peruana, aunque originalmente venga de Colombia. Estamos escuchando el grupo Los Mirlos y la cumbia amazónica. En esta clase de hoy hicimos un gran recorrido musical selvático y nos vamos a despedir con música, pero de nuestra selva, de la selva misionera. Y vamos a escuchar al Chango Spasiuk y su tema Misiones. Chau, hasta la próxima.
Prepárense para escuchar un cuento.
En un río muy grande, en un país desierto donde nunca había estado el hombre, vivían muchos yacarés. Eran más de 100 o más de 1000. Comían pescados, bichos que iban a tomar agua al río, pero sobre todo pescados. Dormían la siesta en la arena de la orilla y a veces jugaban sobre el agua cuando había noches de luna. Todos vivían muy tranquilos y contentos. Pero una tarde, mientras dormían la siesta, un yacaré se despertó de golpe y levantó la cabeza porque creía haber sentido ruido. Prestó oídos y lejos, muy lejos, oyó efectivamente un ruido sordo y profundo. Entonces llamó al yacaré que dormía a su lado.
¡Despiértate!, le dijo. ¡Hay peligro! ¿Qué cosa?,
respondió el otro alarmado.
—¡No sé!, contestó el yacaré que se había despertado primero. —¡Siento un ruido desconocido!
El segundo yacaré oyó el ruido a su vez, y en un momento despertaron a los otros. Todos se asustaron y corrían de un lado para otro con la cola levantada. Y no era para menos su inquietud, porque el ruido crecía, crecía. Pronto vieron como una nubecita de humo a lo lejos y oyeron un ruido de chas, chas en el río, como si golpearan el agua muy lejos. Los yacarés se miraban unos a otros. ¿Qué podía ser aquello?
Pero un yacaré viejo y sabio, el más sabio y viejo de todos, un viejo yacaré a quien no quedaban sino dos dientes sanos en los costados de la boca, y que había hecho una vez un viaje hasta el mar, dijo de repente:
—Yo sé lo que es. Es una ballena. Son grandes y echan agua blanca por la nariz, y el agua cae para atrás.
Al oír esto, los yacarés chiquitos comenzaron a gritar como locos de miedo, zambullendo la cabeza, y gritaban:
—¡Es una ballena! ¡Ahí viene la ballena!
Pero el viejo yacaré sacudió la cola del yacarecito que tenía más cerca.
—¡No tengan miedo!, les gritó. —Yo sé lo que es la ballena. Ella tiene miedo de nosotros. Siempre tiene miedo.
Con lo cual los yacarés chicos se tranquilizaron. Pero enseguida volvieron a asustarse porque el humo gris se cambió de repente en humo negro. Y todos sintieron bien fuerte ahora el chas, chas, chas en el agua. Los yacarés espantados se hundieron en el río, dejando solamente fuera los ojos y la punta de la nariz. y así vieron pasar delante de ellos aquella cosa inmensa, llena de humo y golpeando el agua, que era un vapor de ruedas que navegaba por primera vez por aquel río. El vapor se alejó y desapareció, y los yacarés entonces fueron saliendo del agua, muy enojados con el viejo yacaré, porque los había engañado, diciéndoles que eso era una ballena.
¡Eso no es una ballena!,
le gritaron en las orejas porque era un poco sordo.
¿Qué es eso que pasó?
El viejo yacaré les explicó entonces que era un vapor lleno de fuego y que los yacarés se iban a morir todos si el buque seguía pasando. Pero los yacarés se echaron a reír porque creyeron que el viejo se había vuelto loco. ¿Por qué se iban a morir ellos si el vapor seguía pasando? Estaba bien loco el pobre yacaré viejo. Y como tenían hambre se pusieron a buscar pescados. Pero no había ni un pescado. No encontraron un solo pescado. Todos se habían ido asustados por el ruido del vapor. No había más pescados.
No les decía yo,
dijo entonces el viejo yacaré.
Ya no tenemos nada que comer. Todos los pescados se han ido. Esperemos hasta mañana. Puede ser que el vapor no vuelva más. Y los pescados volverán cuando no tengan más miedo.
Pero al día siguiente sintieron de nuevo el ruido en el agua y vieron pasar de nuevo al vapor, haciendo mucho ruido y largando tanto humo que oscurecía el cielo.
Bueno, dijeron entonces los yacarés, el buque pasó ayer, pasó hoy y pasará mañana. Ya no habrá más pescados ni bichos que vengan a tomar agua y nos moriremos de hambre. Hagamos entonces un dique. ¡Sí! ¡Un dique! ¡Un dique!,
gritaron todos, nadando a toda fuerza hacia la orilla.
¡Hagamos un dique!
Enseguida se pusieron a hacer el dique. Fueron todos al bosque y echaron abajo más de 10.000 árboles, sobre todo lapachos y quebrachos porque tienen la madera muy dura. Los cortaron con la especie de serrucho que los yacarés tienen encima de la cola. Los empujaron hasta el agua y los clavaron a todo lo ancho del río, a 1 metro uno del otro. Ningún buque podía pasar por allí, ni grande ni chico. Estaban seguros de que nadie vendría a espantar los pescados. Y como estaban muy cansados, se acostaron a dormir en la playa. Al otro día dormían todavía cuando oyeron el chas, chas, chas del vapor. Todos oyeron, pero ninguno se levantó ni abrió los ojos siquiera. ¿Qué les importaba el buque? Podía hacer todo el ruido que quisiera, que por allí no iba a pasar. En efecto, el vapor estaba muy lejos todavía cuando se detuvo. Los hombres que iban dentro miraron con anteojos aquella cosa atravesada en el río y mandaron un bote a ver qué era aquello que les impedía pasar. Entonces los yacarés se levantaron y fueron al dique y miraron por entre los palos, riéndose del chasco que se había llevado el vapor. El bote se acercó, vio el formidable dique que habían levantado los yacarés y se volvió al vapor. Pero después volvió otra vez al dique y los hombres del bote gritaron:
¡Eh! ¡Yacarés! ¿Qué hay?,
respondieron los yacarés sacando la cabeza por entre los troncos del dique.
¡Nos está estorbando esto!, continuaron los hombres. ¡Ya lo sabemos! ¡No podemos pasar! ¡Es lo que queremos! ¡Saquen el dique! ¡No lo sacamos!
Los hombres del bote hablaron un rato en voz baja entre ellos y gritaron después.
¡Yacarés! ¿Qué hay?,
contestaron ellos.
¿No lo sacan?
No,
hasta mañana entonces.
Hasta cuando quieran. El bote volvió al vapor, mientras los yacarés, locos de contentos, daban tremendos colazos en el agua. Ningún vapor iba a pasar por allí y siempre, siempre habría pescados.
Bueno, ahí estuvimos escuchando la primera parte de La Guerra de los Yacarés, que escribió Horacio Quiroga en su libro Cuentos de la Selva, que nos lo leyó la profe Daniela Pol.
Está buenísimo, ¿eh? ¿Qué pasará? ¿Qué piensan los chicos y las chicas? La llegada del hombre cambió mucho la vida de los yacaré y de los otros animales del río.
Y bueno, nos vamos a seguir enterando de los próximos programas.
Sí, bueno, y ahora no tenemos que ir.
Ay,
estuvimos
hasta
viendo
mañana,
de todo.
Entonces.
Hasta mañana, sí. Vamos a seguir con este tema tan intrépido que tenemos de meternos en la selva misionera, ¿eh? Y nos vamos a despedir con una canción que se llama Selva Negra, de Maná.
¡Gracias!